Vida Abundante Uruguay te da la bienvenida. Estás a punto de escuchar nuestro podcast semanal. Esperamos que disfrutes este tiempo tanto como nosotros.
¿Cómo están? Amén, así como bien agradecidos con Dios porque nos permite adorarle y quisiéramos seguir adorándole por un rato más. Entonces lo vamos a hacer de otras formas también. Bienvenidos una vez más a este tiempo. Como les anuncié la semana anterior, hoy hacíamos una pausa entre serie y serie y tenemos el privilegio de contar en esta noche con un expositor invitado. Wilfredo Weygand, ¿sí? Es el coordinador del cono, para el Cono Sur del Ministerio Langham, que es un ministerio que está enfocado en formar predicadores, por así decirlo, y en brindar herramientas prácticas para exponer fielmente el texto bíblico. Entonces ayer fue el lanzamiento de este ministerio acá en el Uruguay y yo tuve la bendición de poder estar allí y de poder acompañarles hoy en un taller que hicieron para conocer un poquito apenas de la herramienta. Y bueno, tenemos el privilegio de que hoy Wilfredo nos acompañe acá. Él va a estar exponiendo la palabra en esta noche, compartiendo con nosotros. No lo voy a presentar más para que él se presente ahora y comparta lo que quiere compartir. Sí quiero mencionarles que Wilfredo es autor de dos libros que tengo acá. Uno se llama Predicación Narrativa y el otro se llama Los Afectos de Jesús. Dice: Corporalidad, Afectividad y Espiritualidad de Jesús de Nazaret, Santo de Dios. Así que tenemos algunos ejemplares aquí disponibles por si usted quiere llevarse uno y leer un poco de lo que Wilfredo ha escrito para bendecir vidas. Entonces le animo a que lo haga. Y bueno, sin más que decir, le damos la bienvenida a Wilfredo. Y bienvenido, Wilfredo.
Muchas gracias, buenas noches, un gusto acompañarlos. Para la Copa América, para el Mundial de Fútbol, mis hijos me escuchan cantar el himno de Uruguay completo. Y mi amigo me dice: ¿qué te pasa, papá? Le digo: es que yo nací en Entre Ríos y viví la mayor parte de mi vida en Concepción del Uruguay. Y en Concepción del Uruguay, los canales que más se veían cuando yo era chico, hace mucho tiempo, eran los uruguayos. Llegaban mucho mejor y más que los de Buenos Aires o Rosario. Entonces, en la programación al inicio y al final, aparecía el himno de Uruguay. Y obviamente que me lo aprendí de memoria. Así que le explico a mis hijos de que mi vinculación con el Uruguay ha sido muy directa, y lo único que nos separó siempre fue el río, que lo cruzamos cada vez que nosotros tuvimos que cargar nafta o que ustedes tuvieron que comprar neumáticos o todas esas cosas que sabemos entre uruguayos y argentinos que pasan de un lado y del otro del puente, ¿sí? Así que para mí es un placer estar cerca de mi tierra de Entre Ríos nuevamente. Vivo en Córdoba ya hace muchos años, en el centro de Argentina, y ahí estoy trabajando para el Señor y llevando adelante este programa de formación para predicadores en la parte de Chile, Argentina, Paraguay y Uruguay. Bien, quisiera compartir un pasaje con ustedes hoy, que es Lucas. Vamos a leerlo de manera completa y vamos a ir reflexionando juntos. A mí me gusta crear interacción y que participen, así que no me molesta que alguien levante la mano y diga: pero Wilfredo, ¿cómo es? ¿Sí? Y que también, si yo abro el juego, ustedes participen y aporten también lo que tengan del Señor para esto. Esta es una narrativa y el Río de la Plata, vaya que tiene narradores. Vaya que tenemos gente que escribe lindo y que cuenta cosas lindas y que las cuenta de una manera súper entretenida. Muy entretenida. Así que esto es parte de nuestro ADN rioplatense, esto es parte de lo que somos. Y en la Biblia está lleno de historias. Lleno de historias. Por si no se han dado cuenta, los evangelios son las historias de vida de Jesús. Por si no se dieron cuenta, los Hechos de los Apóstoles son las historias de vida de los primeros cristianos. Por si no se dieron cuenta, los primeros 17 libros de la Biblia son principalmente historias. O sea que nosotros tenemos la llave, porque desde chiquito nos han contado esa historia. Y hoy, cuando, si te tengo que contar quién soy, te cuento mi historia. O sea que usamos de la historia. Todo eso que hemos aprendido en la escuela, en la vida diaria de las historias, lo tenemos que aplicar en los textos bíblicos, que son historias. Así que vos y yo sabemos mucho de cómo acercarnos a un texto bíblico. Y sabemos qué es una narración. Y sabemos qué es un narrador y qué es un relator. Así que con todo eso que ya hemos aprendido, vamos a intentar leer y trabajar juntos esta narración. ¿Les gusta la idea? ¿Vamos? Bien. Poco después, Jesús, en compañía de sus discípulos y de una gran multitud, se dirigió a un pueblo llamado Naín. Cuando ya se acercaba a las puertas del pueblo, vio que sacaban de allí a un muerto, hijo único de madre viuda. La acompañaba un grupo grande de la población. Al verla, el Señor se compadeció de ella y le dijo: no llores. Entonces se acercó y tocó el féretro. Los que lo llevaban se detuvieron y Jesús le dijo: joven, te ordeno que te levantes. El muerto se incorporó y comenzó a hablar. Y Jesús se lo entregó a su madre. Todos se llenaron de temor y alababan a Dios. Ha surgido entre nosotros un gran profeta, decían. Dios ha venido en ayuda de su pueblo. Así que esta noticia acerca de Jesús se divulgó por toda Judea y por todas las regiones vecinas. Pedimos, Señor, que tu palabra nos hable. Ayúdanos a concentrarnos ahora en ella. Ayúdanos a escucharte y a obedecerte. Amén. Quiero comenzar planteándote el desafío que pienses: ¿cuál fue la última vez que te sentiste en una situación en que necesitabas una ayuda especial y como que cuando llegó dijiste: wow, esta me sacó de un lío tremendo? O dijiste: qué bien que vino esto justo a tiempo. Esa ayuda sin la cual no podrías haber salido de alguna situación comprometida. Algo de esto habla este texto que hemos leído, y te quiero pedir que tengas en el pensamiento esta idea de la ayuda. Dos caravanas van a encontrarse. Ninguna de las dos lo sabe, pero van a encontrarse. Una es la caravana de la alegría. Otra es la caravana del llanto. Una caravana viene guiada por un varón. La otra caravana viene guiada por una mujer. En una caravana todo es jolgorio, pepe, 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 fiesta. La otra caravana, todo es angustia y dolor. Ninguna de las dos caravanas saben que van a encontrarse, pero van a encontrarse. Se van a encontrar a la salida de una aldea, de esas miles de aldeas que había en el tiempo de Jesús. La aldea se llama Naín. En una caravana vienen Jesús, sus discípulos y mucha gente que en Capernaum, según el texto anterior, lo han visto sanar a la distancia al hijo del siervo de un centurión romano. La gente está admirada. La gente fichó a Jesús y dijo: acá hay algo diferente. Me interesa esto. En la otra caravana viene una viuda. La viuda es la imagen fatal. Porque es una viuda que tenía un único hijo que va arriba de una tarima porque va muerto. La viuda es el estereotipo del ser vulnerable. La viuda es la imagen total de un ser sin nada. En ese hijo estaba la vida de esa viuda. Ese hijo era quien la iba a mantener hasta que se muera. Ese hijo era el que iba a cuidar esa propiedad. Ese hijo era la seguridad social de esa mamá. Ese hijo está muerto. Y con ese hijo, esa mamá acaba de morir también en cierto sentido, en sentido figurativo. Ella ha muerto con ese hijo muerto que lleva fuera de la ciudad. Porque en aquel tiempo no había obra social, ni jubilación, ni pensión, ni varios de los resguardos sociales que tenemos en nuestro tiempo. De hecho, ya desde el Antiguo Testamento se viene diciendo que si hay que cuidar a alguien, esas son las viudas, esos son los niños huérfanos, esos son los extranjeros que no tienen nada. En una caravana viene Jesús. En la otra caravana viene la viuda. ¿Qué pasará cuando se encuentran las dos caravanas? El texto, en cierto modo, nos desnuda a Jesús. ¿Saben qué dice? Que cuando Jesús vio esa situación y la entendió, como nosotros estamos tratando de entenderla esta noche, con el gran contraste que se encuentra entre las dos caravanas, cuando Jesús se sintió parte de su caravana y vio la otra caravana y vio la protagonista de esta otra caravana, sintió compasión. Sintió compasión. ¿Saben que la palabra griega que se usa para compasión es casi literalmente tripas, lo que tenemos acá? ¿Saben qué le pasó a Jesús? Sintió con las tripas, como vos, como yo, cuando estamos nerviosos, cuando hay una angustia y vos sentís que tenés una pelota acá. Eso mismo sintió Jesús, dice el texto bíblico. Jesús sintió desde las tripas el dolor de esta mujer. Jesús vio la historia de condenación que hay detrás de un ser que se queda sin nada, de un desprotegido, de una peor que los de la calle de nuestra época. Y Lucas nos desnuda a Jesús y nos dice que eso primero que vio Jesús lo movió adentro, le movió las entrañas. Pero no solo sintió algo Jesús. ¿Podemos poner el texto, la segunda parte, la anterior, perdón? Jesús, la posterior. Al verla, el Señor se compadeció, sintió con las tripas. Esta es la idea de la palabra compasión en griego. Y le dijo: no llores. Yo me lo imagino. Es un no llores mirando los ojos. Es un no llores enfrentándose. Me imagino cómo se habrá sentido esta mujer Hasta casi puedo haber sentido, qué desubicado este tipo. ¿Qué querés, que me esté riendo como tu caravana? ¿No entendés lo que está pasando? Pero creo que este no llores de Jesús es casi un no llores. Es un gesto de ternura de Jesús. Es un gesto de compasión de alguien que siente con las tripas. Y hasta tal vez le está diciendo Jesús, no llores porque yo sé lo que viene, que te va a gustar. O sea que Jesús no solamente siente, sino que dice, habla. Dice, habla. Hablar implica ya tener relación. Tal vez esa mujer no la había visto nunca a Jesús y tal vez nunca Jesús había visto a esa viuda. El hablar rompe la distancia. Así que ese no llores es una manera de abordar a la mujer, de acercarse, de tender un puente. Te hablo a vos. Jesús siente y habla. Un gesto de acercamiento. Pero hay otro gesto de acercamiento inmediato. Entonces Jesús, ¿qué hizo? Se acercó al féretro. Ya eso no es hablar. Yo puedo hablar a la distancia. Encara a Jesús. Va la cosa dura. Va al cuide la cuestión. Camina, va, se moviliza. Para ir hay que caminar, movilizarse. Va. No solo siente, toma conexión hablando, sino que tiene un gesto de aproximación ya fuerte. Se acerca y toca la camilla donde va el difunto. ¿Se imaginan las dos caravanas? ¿Se imaginan esta escena? ¿Se imaginan lo que está pasando entre estas dos caravanas? La de Jesús, que ha visto esto y que se ha quedado sin decir nada. La otra caravana también, de alguien que ha encarado a la viuda, que le ha hablado, que se ha acercado, que le ha dicho que no llore. Me imagino el silencio, casi como este, nuestro, en este momento, entre las dos caravanas. ¿Qué va a hacer? ¿Qué va a hacer? Y aún si tuviéramos la oportunidad de estar allí y de ser como estos que vivieron cerca de Jesús, tal vez muchos de ellos estarían pensando, seguro que no va a tocar ni el féretro ni al muerto. Porque para ellos eso era algo bastante grave, aunque pueda parecerles a ustedes una estupidez. Pero sí, déjenme que se lo explique desde cómo piensa alguien en la cultura palestina del primer siglo. Hay muchas cosas que son malas y que no hay que tocar, porque son cosas que, entre comillas, contaminan. Hacen que uno quede impuro. Por ejemplo, no hay que tocar ningún animal que tiene una pérdida de sangre, que está herido, porque eso contamina. No hay que tocar a alguien muerto, porque eso contamina. Hay muchas cosas que no hay que tocar. Y la gente, cuando ve que Jesús se acerca al féretro, muy probablemente lo que está pensando es, seguro que no lo toca. Seguro que sintió, habló, pero no toca nada. Gesto no. Y lo que Jesús hace movido a compasión toca el féretro. Claro, hay veces que la misericordia puede más que todas las leyes. ¡Qué buenas que son esas veces! ¡Qué buenas que son esas veces! Hay veces que la compasión puede más que todos los prejuicios. ¡Qué bueno cuando pasa eso! Claro, Hay veces que el amor puede más que todas las distancias. Qué bueno cuando pasa eso. Eso es lo que está pasando en el texto. Eso es lo que está haciendo Jesús. Frente al prejuicio, frente a la ley seca, muerta, sin vida, Jesús está poniendo en relieve algo mucho más importante: la misericordia, el amor, la sensibilidad, la disposición frente a esta escena trágica. Los que llevaban el féretro se detuvieron y Jesús sigue como si nada hubiera pasado, sigue. No solo sintió, habló con la viuda, se acercó al féretro, toca el féretro. Tiene más cosas para hacer todavía. Le habla ahora ¿a quién? Al muerto, al joven. Y el texto nos dice que le habla con signos de admiración. Así que yo no soy un desubicado, aunque a ustedes les parezca, ¿sí? Cuando digo, te ordeno que te levantes. Manda. Y yo cuando le mando a mi hijo le digo, ¿así? Che, fíjate vos si podés levantar las cosas después que termines de almorzar, ¿viste? No sé si querés, yo no quiero importunarte, vos tenés tu vida. ¿Así ordeno? ¿Así ordenás vos? ¿Así ordenamos nosotros? No. Che, flaco, levantate esto y ya sabes lo que tenés que hacer, ¿no? Y en este tono. Más cuando lo ha dejado 5 veces seguidas. ¿Sí? Y hay 5 platos, uno arriba de otro, como esperando que alguien los lave. No pasa acá. Son cosas de los padres argentinos nomás. Pobre padre argentino. Bueno, padre e hijo argentino. Qué mal que va nuestro país, también en eso. Buah. Te ordeno que te levantes. Es un gesto de poder. Es un gesto de autoridad. Jesús ha demostrado indudablemente su ternura. Jesús ha demostrado indudablemente su compromiso con el dolor de esta mujer. Jesús ha demostrado que es capaz de acercarse. Jesús ha demostrado que es capaz de poner la misericordia y la gracia por encima de la ley muerta. Pero Jesús también acá dice, yo quiero que ustedes sepan quién soy yo. Y ordena, y manda, y dice, esto es lo que tiene que pasar. Te ordeno que te levantes. ¿Se imaginan las 2 caravanas? El silencio. Jesús está comenzando su ministerio. ¿Será este un nuevo profeta de Israel o un farsante más como tantos otros que han pasado por aquí? Se pregunta la Palestina del siglo I en Galilea. ¿Será este el Mesías, el Hijo de Dios, el enviado de Dios? ¿O será uno más que viene acá como a hacerse el que puede hacer algunas cosas? ¿Será este un verdadero enseñador de la ley de Jehová? ¿O simplemente otro charlatán como tantos que han pasado? Supongo que ese silencio reinó entre las 2 caravanas también. ¿Qué va a pasar? Supongo que la narrativa tiene su suspenso, y si esto fuera una película, yo diría que después que Jesús dice esto y la cámara lo enfocó diciendo esto, la cámara se retira y muestra toda la escena y nos deja en silencio 5 segundos para que vos y yo pensemos, ¿qué va a pasar? ¿Quién será Jesús? ¿Quién será este? Y allí el muerto se incorpora. Sí. El que había muerto se incorporó. El que estaba ya estaba levantado, resucitado. ¿Sí? El resucitado se incorporó, podríamos decir entonces. o el que se estaba levantando, se estaba resucitando y resucitado ya, comenzó a hablar. Y fíjense el gesto de Jesús, quien otra vez vuelve a la madre. Fíjense esto. Jesús le entrega el hijo a la madre. Y en ese gesto, en que le ha devuelto la vida al hijo, le devuelve la vida a la madre. Porque con ese hijo también se había muerto esa madre. Es la madre también que resucita cuando el hijo resucita. Lo que sigue, por favor. Y pasa lo que pasa en todas las buenas narrativas. ¿Saben qué? Hay gente que está de acuerdo y hay gente que se opone. Porque en toda narrativa siempre hay una pelea. Siempre hay personajes que luchan, que quieren conseguir algo, a veces lo consiguen, a veces no. A veces tienen las fuerzas, a veces no. La gente que vio todo eso, las dos caravanas, algunos se llenaron de temor. ¡Guau!, dijeron. Esto es grosso. ¡Guau!, dijeron. Esto es reino de Dios en serio. ¡Guau!, dijeron. Este es profeta de Dios y tal vez algo más también. ¡Guau!, dijeron. Este sí que impacta. Y otros alabaron a Dios porque entendieron que eso podía hacerlo el que era el enviado de Dios. Y enseguida hicieron el puente y dijeron: este es Dios que está actuando en nuestra Palestina. Ha surgido entre nosotros un gran profeta, decían. Y es cierto, porque el concepto de profeta que hay en el Antiguo Testamento justamente es alguien que habla de parte de Dios y que hace de parte de Dios. No solo habla, habla y hace. Este que siente compasión y que habla y que por su palabra hace, es lo que coincide con la imagen que el pueblo de Israel tiene de un profeta. Entonces la gente siente que está frente a alguien que habla y hace de parte de Dios. Y reconoce que Dios ha venido en ayuda de su pueblo. Y me gusta mucho esto, como lo dice esta versión. La gente sintió que Dios los había venido a ayudar. ¿Te acordás la imagen de ayuda que te pedí al principio de esta predicación? Esa sensación que tuviste de que alguien vino a ayudarte en el momento oportuno y te sacó de eso que no sabías cómo manejar, es muy probablemente lo que sintió esta gente también. Vos podés entender parte de lo que pasa en este texto por tu misma experiencia de vida con esas ayudas que llegan justo a tu vida y a mi vida. En donde sentimos que alguien realmente nos sacó de donde estábamos y donde no sabíamos cómo salir. El resultado de toda esta narrativa lo da el último versículo. Así que esta noticia acerca de Jesús se divulgó por toda Judea y por todas las regiones vecinas. Es como que Lucas nos da un panorama de qué pasó después de que Jesús hizo lo que hizo. Es como cuando nosotros terminamos y fueron felices y comieron perdices, ¿sí? El resultado de todo lo que te acabo de contar y de toda la cosa es que fueron felices y comieron perdices. Termina como narrativa. cómo nosotros contamos cuentos a nuestros hijos, a nuestros amigos, cómo contamos nuestra historia. ¿Qué tiene para enseñarnos esta historia hoy, aquí, ahora? Uruguayos, argentinos. Pensé en compartir este texto porque me enteré de que ustedes intentan trazar puentes con el barrio en donde están y con la gente necesitada de este barrio. Y que van a saber entender de lo que habla el texto bíblico. Y porque ustedes son personas y cristianos, ¿qué quieren ser Jesús para su barrio? ¿Qué quieren ser Jesús para la gente que está acá cerca? ¿Qué quiere ser Jesús para sus parientes? Y me parece que este es un texto que les debe traer muchísimo ánimo. Frente a los talleres que ya hacen, frente a la escuela que se viene, frente a esa persona que ya no está más en la calle porque está en un departamento. Qué lindo es poder decir, Posito se dio cuenta que Dios ha venido en su ayuda. Qué bueno que las personas que se acercan a ustedes puedan sentir y contar testimonialmente, ¿sabes qué? Sentí que a través tuyo, o que a través de ustedes como congregación, Dios ha venido en ayuda del pueblo uruguayo. Ese fue Jesús. Ese es Jesús hoy día a través de ustedes. Esa es la manera de ser seguidora de Jesús. Esa es la manera de encarnar el proyecto de misión de Jesús. Esa es la manera de caminar la calle como Jesús. Y cuando me contaron de ustedes como iglesia, pensé en este texto enseguida. Porque tienen que saber la gracia que el Señor está usando con ustedes. Y tienen que disfrutar la sensibilidad que tienen respecto de los que están mal en este Uruguay, en este barrio, cerca de ustedes. Tienen que sentirse animados a que el Señor los hace también sentir con las tripas a ustedes. De que el Señor también los hace acercar a decir, no llores. De que el Señor permite que ustedes encaren a alguien y le digan, escúchame algo que tengo para decirte. Dame un tiempito para que te cuente algo que te puede cambiar la vida. Eso es parte de encarnar a Jesús hoy. Disfrútenlo, hermanos y hermanas. Disfrútenlo. Pónganse contentos, humildemente contentos y chochos. Y chochas, si el Señor está haciendo esta obra de sensibilidad, de trazar puentes, de ternura, de palabra, de acción, si tienen esta sana preocupación, es porque el Espíritu de Dios los está poniendo en la misma línea de Jesús. Y hay futuro en esa línea. Hay futuro en esa línea. No solo futuro, hay presente también. Pero quiero decir, se puede seguir caminando en confianza cuando uno camina en la línea del Espíritu de Cristo y en la acción de Cristo. Allí hay iglesia con futuro. Allí hay cristianismo con futuro. Allí hay discipulado con futuro. Así que mi palabra para ustedes esta noche es ánimo. El Señor está trabajando con ustedes. alegría, ánimo, nos miremos, somos nosotros, acá estamos. El Señor está con nosotros y está poniendo de su Espíritu en nosotros y nos está guiando, como guió a Jesús de Nazaret. Así que quiero que tengan esta palabra de ánimo. Y la segunda cosa que quisiera dejar también como reflexión. Creo que sería hermoso que la gente que está cerca de ustedes sienta que a través de ustedes Dios ha venido en la ayuda de ellos. ¡Qué lindo pasaje! ¡Qué linda idea! Que alguien pueda decir, Dios me ayudó a través tuyo. Yo vi a Dios cuando vos hiciste esto. ¡Qué lindo que Dios pueda ayudar a nuestra gente! Que esté con nuestra gente. Qué lindo que Dios puede interesarle nuestra gente. Seas universitario, seas abuelo, seas mamá, seas trabajador del Estado, seas profesional, lo que sea. Qué lindo que Dios pueda estar cerca nuestro. Qué lindo que podamos sentir que Dios se entromete en nuestra vida y está con nosotros y nos acompaña. Y no solo nos acompaña a nosotros, a través nuestro acompaña a otros que necesitan su ayuda. Y que a través de esto que nosotros nos transformamos en canal de esta bendición del Señor, hay otros que pueden decir, ¿sabes qué? Siento que Dios ha venido en mi ayuda. Me di cuenta que a través tuyo recibí la ayuda del Señor. Y esto es lo que yo deseo, que tus parientes, tus compañeros de trabajo, de facultad, tus colegas, otros abuelos de tu barrio, otros tíos de tu barrio, otros matrimonios de tu barrio, puedan ver en vos. Y se los deseo de todo corazón. Pensando que en las manos del Señor es donde mejor estamos, siempre. Queremos pedirte, Señor, en esta hora, que tu palabra siga actuando en nosotros. Que sigas afirmando nuestras vidas, nuestra iglesia. Que sigas afirmando este deseo que tenemos como congregación de ser ayuda tuya para los demás. Y pedimos, Señor, que a través de las múltiples cosas que hagamos, quienes reciben nuestra acción, nuestra mirada, nuestra ternura, nuestro sentimiento de compasión, puedan verte a vos. Puedan reconocer al Dios de la vida detrás de nuestra vida. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.
Damos un aplauso a Dios por la vida de Wilfredo. Muchas gracias a Wilfredo por bendecirnos con esa palabra y recordarnos no solo la compasión que ha tenido Dios con cada uno de nosotros y darnos vida cuando aún estábamos muertos, sino que a eso mismo estamos llamados nosotros y a ser compasivos con aquellas personas que tenemos cerca y que tenemos la oportunidad de presentarles a Jesús para que también vivan esa vida abundante que hay en Cristo. Así que gracias a Wilfredo, un privilegio de verdad que nos hayas acompañado esta noche y mucho para reflexionar sobre el tema y muy bendecidos, la verdad.
Gracias por escucharnos. No te olvides visitar nuestro sitio web www.vidauruguay.com y seguirnos en nuestras redes sociales, Facebook e Instagram. Trato de acordarme.